Síguenos en Instagram como Urrepublicana Radio.
Urrepublicana.
Urrepublicana.
Radio, radio.
Recuerda, Urrepublicana Radio en Instagram.
En Instagram.
La Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a este espacio llamado Mundo Sin Fronteras, espacio de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la analítica y ciencia de datos, del número a la idea, a la acción y a la reacción en las decisiones estratégicas empresariales. Y para iniciar este espacio le damos la bienvenida al docente de la Facultad de Finanzas, Héctor Porras, economista en Comercio Exterior, magíster en Educación y especialista en docencia universitaria, por supuesto asesor de diferentes empresas en temas de productividad y oportunidades de negocios y especialista en operaciones cambiarias contables, entre otras. Profesor Héctor, bienvenido.
Muy buenas tardes, Arley, que señores de la Republicana, les doy la bienvenida a este espacio. Como ustedes bien saben, pretendemos acercar el conocimiento, algunas cosas de la vida diaria, práctica de las finanzas, del comercio internacional, del mercadeo, en términos generales de la academia, con personas, con especialistas que nos van a ayudar a entender muchos temas. Para el día de hoy tengo al ingeniero César Augusto Porras. Él es ingeniero químico, pero está realizando una maestría en ingeniería, Dios mío, ingeniería qué,
industrial,
qué pena, y es un especialista en datos. ¿Por qué? En data. El día de hoy las empresas ya tienen unos procedimientos distintos a algunas décadas atrás. Ustedes bien saben que las decisiones las toman personas capacitadas, ojalá en la universidad, en aspectos financieros, administrativos, pero el contexto de hoy en día es que hay que tomar decisiones sobre datos ciertos y por lo general, al igual que el estudio de las estadísticas, la información no está centralizada, focalizada, o necesita un análisis más allá de la interpretación que le puede dar una persona con un conocimiento básico. Es por eso que pues hay unas ciencias, hay unas aplicaciones, hay unas herramientas, hay unos análisis y hay unas personas que se capacitan el día de hoy para tomar la información, para organizar la información, para presentar la información, hacer estrategias a largo plazo o medidas a mediano y corto plazo para que las empresas o el sistema funcione. Entonces le doy la bienvenida, ingeniero, por favor, me gustaría que se presentara, que nos dijera más o menos por qué estudió eso, de dónde viene esa vocación, en qué lo aplica. Pues adelante, por favor.
Muchas gracias, profesor Héctor. Entonces me presento, mi nombre es César Porras. Yo soy ingeniero químico de la Universidad de los Andes. Actualmente estoy a puertas de terminar mi maestría en ingeniería industrial, enfocada en investigación de operaciones. Llevo trabajando en el ramo financiero, particularmente en el ramo de seguros, aproximadamente unos 5 o 6 años. Bueno, antes de comenzar aquí con este tema, pues hay una claridad o hay una definición que es importante tener en cuenta, y es el concepto de datos y es el concepto de analítica. ¿Por qué? Porque son conceptos que frecuentemente escuchamos en muchos lugares, nos quieren hacer vender como si fuera algo completamente ajeno a las situaciones que cualquier empresa vive, algo que requiere una preparación muy avanzada, algo que requiere un conocimiento muy avanzado, pero realmente es algo que debería ser parte de la cotidianidad de todos los días de la operación de cualquier empresa. Estamos hablando desde un emprendimiento que cualquier persona pueda llevar desde su celular en un Excel hasta ya la operación de un grupo financiero que tenga varios frentes, varios productos y varias emisiones. Entonces, el primer concepto que me parece importante tener en cuenta es el concepto de datos. Un dato simplemente es cualquier observación cuantificable o cualificable que se tenga al interior de determinado ramo productivo. Entonces, si por ejemplo yo trabajo en el área de alimentos, Datos puede ser tan simple como cuánto me cuesta producir una pieza de comida, cuántos insumos requerí, pero tenemos otro tipo de datos y es, por ejemplo, la opinión del cliente frente a determinado producto, la tasa en la que ese producto se degrada, tenemos, por ejemplo, la percepción organoléptica de le gustó el color o no le gustó el color a la persona. Y cuando hablamos ya de un grupo financiero, tenemos simplemente volúmenes de transacciones, tenemos compra, venta, definición de activos, definición de pasivos, BPN de alternativas, cualquier observación que nosotros podamos tener que sea medible y ya sea cualificable o cuantificable, eso es un dato. Hay otro concepto que se utiliza mucho y sé que esto va a sonar un poco, y es el concepto de Big Data. Big Data simplemente es cuando tengo datos de todo el universo, así esos datos me sirvan a mi negocio o no. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los datos médicos. Un hospital tiene datos de tu tipo de sangre, tiene datos de tu historial familiar, pero tiene también tus datos de, por ejemplo, cómo estás con los pagos de tu EPS, cómo estás con los pagos de tu prepagada, cuánto le has costado a ese centro médico. Eso es lo que se refiere a Big Data. Tener un conjunto muy grande de datos que... El desafío está en encontrarle valor a todos los datos, que es algo que quiero ahorita más adelante que recalquemos. Finalmente, el concepto de analítica es cómo yo tomo esos datos y logro encontrar información de valor para el entorno en el que yo me estoy desarrollando. Esto es muy importante porque a veces pecamos por exceso de datos. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, la información del color de cabello de todas las personas que ingresan a mi tienda, pero si yo no tengo nada que ofrecer, mi negocio no está enfocado específicamente en temas de color de cabello, pues es información que en el momento a mí no me sirve. Pero si, por ejemplo, yo tengo la información de cuál es el medio de pago que más usan, yo puedo tomar decisiones para saber, bueno, debo tener tantos datáfonos dispuestos, pero que no sea mayor el costo de tenerlos al costo que yo adquiera, o debo tener más bien es un sistema de cajas rápidas donde el flujo entre y salga y el cliente no se demore, o un sistema mixto que atienda las dos necesidades. Entonces, la analítica se refiere a ese conjunto de datos más teoría, más conocimiento empírico, que es algo muy importante, porque ¿qué pasa? Creemos que a veces los datos nos van a botar toda la información, pero no. Realmente, el tema de las heurísticas, el tema del conocimiento de quien lleva el cliente es muy importante para la analítica, porque yo puedo tener 10.000 ideas que me arrojen los datos, pero la persona que maneja el negocio me puede decir, simplemente esto no funciona porque la logística lo impide, simplemente esto no funciona porque la ley me lo impide. Entonces, ese conjunto de lo que me arrojan los datos, lo que tiene el conocimiento empírico del negocio y lo que trae las condiciones del entorno en el que yo estoy, es lo que hablamos de analítica. Y una solución analítica es aquella solución que ataca uno o varios problemas de determinada empresa, teniendo en cuenta todos esos frentes y la optimiza para que en un largo plazo me dé los resultados que yo necesito.
Excelente, queda muy claro, pero de mi punto de vista se escucha muy complejo esa interpretación y ese análisis de datos, pero realmente lo que tengo entendido es que durante los periodos de tiempo anteriores, esa información de pronto ya se procesaba, pero con menos ciencia, menos tecnología. Entonces quiero que por favor nos explique, porque entendí que puede ser un emprendimiento, entendí que podemos estar hablando de una multinacional, podemos estar hablando de aseguramiento donde usted me dice que trabaja, pero es específicamente a una cantidad importante de datos, un tamaño importante de empresa, o puede ser en pequeños espacios, pequeños emprendimientos, y anexo, esos datos, ¿de dónde se sacan? ¿Cómo se sacan? Por favor.
Bueno, te sorprenderá saber que yo siempre he considerado que el papá de la analítica contemporánea es el cuaderno contable. Anteriormente, que las transacciones simplemente se diligenciaban a mano, se diligenciaban en un formulario, se diligenciaban a papel, todo eso son datos. Y lo que pasa con la analítica es que, si bien existen métodos muy sofisticados para tú, por ejemplo, pronosticar, para, por ejemplo, predecir dentro de los diferentes ramos que tiene la analítica, una solución analítica de datos es tan simple como, voy a poner un ejemplo, tú tienes una tienda de bar y vas diligenciando cuántas unidades de chicles compras y cuántas unidades vas vendiendo día a día. ¿Cuál es una solución analítica? Tener una predicción que me diga, no, es que como este mes yo vendí menos, pues voy a pedir menos, porque simplemente no voy a ir al pierde y no voy a dejar excedente de productos. Eso es una solución analítica. ¿Por qué? tomaste lo que tenías en tus bases de datos, luego lo comparaste con lo que tú conocías del negocio y tomaste decisiones estratégicas apoyadas en eso. ¿Qué es otra decisión estratégica, por ejemplo, para todos los emprendedores que nos están escuchando? Manejar un canal de WhatsApp corporativo. El canal de WhatsApp corporativo, los planes más básicos, no tienen costo. A través de un canal de WhatsApp corporativo que te guarda los registros de cada vez que a ti alguien te escribe, tú puedes empezar a hacer, por ejemplo, predicciones de venga. Yo tengo mi tienda de ropa, pero últimamente me están escribiendo, antes eran 2 personas, ahora son 100, las que me están pidiendo las camisetas de determinado color. ¿Cuál es la decisión analítica que yo tomé? Voy a empezar a traer un inventario de tantas camisetas a este costo, porque ese es el costo que ellos me están pidiendo. Entonces, las fuentes de datos, si bien cuando uno trabaja en grupos empresariales muy grandes, tú tienes acceso a data crédito, tienes acceso a bases del DANE, tienes acceso a bases de 5, 7, 9 millones de registros, la analítica y los datos empieza tan solo con que tú empieces a notar el día a día y empieces a notar sin la necesidad de aplicar estadística, sin la necesidad de irte ni siquiera a Excel, que tengas la capacidad de revisar esos datos, encontrar patrones basados en lo que tú conoces y tomar decisiones que sean estratégicas para tu negocio basado en esas observaciones. Entonces, siempre he considerado y siempre yo que trabajo, digamos, para un grupo financiero importante, nunca se arranca con modelos complicados, nunca se arranca con herramientas estadísticas. Uno simplemente toma los registros del año pasado y determina tendencias. Tendencias como, vea, de enero, febrero, marzo subió, abril, mayo, junio bajó. O tendencias de simplemente es que pasamos de ganar 100 millones de pesos a pasamos a ganar nada más 80 millones de pesos. Son tendencias que ni siquiera te requieren un conocimiento estadístico muy sofisticado, sino simplemente que observas, que entiendes el negocio y que puedes pasar esos datos al lenguaje que le conviene a tu negocio. Por eso es que yo te considero la idea de que la analítica nace desde que tú aprendas a registrar, aprendas a conocer tu negocio y de ahí aprendas a tomar decisiones que apoyen a tu negocio. Ese es el principio básico de la definición de analítica que yo manejo.
Pues, ingeniero, me encanta porque de todos modos no, en el espacio inicial de presentación, pues no se mencionó, pero se nota la docencia. Usted cuando dicta clases, cursos, en este momento me dice que está hablando, está trabajando en el sector seguros, ¿dicta analítica o dicta otras cosas? Usted me dijo que era ingeniero químico.
Bueno, digamos que la vida da muchas vueltas en ese sentido y la analítica, para que las personas que nos estén escuchando, ya la analítica no se limita a tengo que ser un ingeniero industrial, tengo que ser un economista que sea experto en econometría o tengo que ser un estadístico. No. Ustedes van a encontrar personas, ingenieros químicos, ingenieros de petróleos, van a encontrar inclusive diseñadores que se están especializando en estos temas de analítica. ¿Por qué? Por lo que yo les menciono y es, si bien ayuda mucho tener un conocimiento avanzado en estadística para sofisticar lo que uno va observando, es decir, pues es muy diferente yo decir yo creo que van a ser 7 a tener un modelo de predicción que me diga que van a ser 6.5. Algo que es la base de la analítica es el conocimiento en el área que yo pertenezco. Es decir, si por ejemplo yo soy diseñador gráfico y tengo por ejemplo mi propia agencia, si bien yo puedo tener estadísticos que me hagan modelos de predicción de cuántos pedidos me van a hacer, que me digan cuál es el tiempo óptimo para yo contestar una respuesta, cuál es la predicción de, ¿qué te digo yo?, de modificaciones que se puede realizar a contenido. Yo como diseñador que he trabajado en agencia, yo soy la persona más idónea para saber esta solución que usted me está aportando a base de estadística no se apoya en mi negocio. ¿Por qué no se apoya en mi negocio? Porque no me considera los tiempos de los diseñadores, porque no me considera, por ejemplo, las agendas mixtas, no me considera que, por ejemplo, yo puedo tener diseñadores en varias campañas. Entonces, frecuentemente ustedes van a encontrar profesionales que trabajan en el área de la analítica que no son estadísticos, que no son ingenieros industriales, sino que son expertos en su área, porque ese conocimiento que yo denomino empírico, que podemos determinar ya en un concepto un poquito más fino como heurístico, es el conocimiento que hace que las decisiones realmente ocurran. Y algo que es súper importante y es tal vez la máxima de alguno de los docentes que yo tuve en algún momento es: un dato que no esté pegado a una estrategia es un número en un papel. La analítica no está hecha para guardar y guardar y guardar y guardar datos, porque para inventarme números, pues yo puedo poner a correr un número de generadores aleatorios, o yo puedo ponerme a desorganizar las cédulas de mis clientes, y son números. Lo importante es que el dato, por eso el nombre de la sesión, el dato se traduzca en una estrategia, esa estrategia se traduzca en acción, y esa acción me traiga una reacción en mi negocio. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes la especialidad en un área, tú puedes llevar más fácil una estrategia, una acción, porque la conoces. Una persona que nada más te puede sacar unos números, pero no sabe cómo funciona el negocio, no lo puede llevar tan fácil a una acción. Mientras que tú que conoces el negocio, tú que conoces cómo se mueve el sector, tú que conoces la legislación, puedes llevarlo a acciones de verdad tangibles. Por eso la analítica es un tema que actualmente todos debemos comprender, no hacerlo como tan etéreo, tan mágico, porque sé que algunas personas lo ven como si fuera ciencia alienígena. No es un tema de ciencia alienígena, es un tema de yo como con información de mi negocio, más conocimientos que me han dado los números o que me han dado, no siempre hablamos de números, a veces hablamos de evaluaciones cualitativas, por ejemplo, ¿cómo puedo tomar decisiones para mejorar ese negocio? Entonces, ese es el valor que hay que revisar ahí y ese es el tema que hay que revisar de la preparación académica. Es, no crean que porque ustedes no tienen un conocimiento en estadística avanzada, porque ustedes no manejan herramientas computacionales avanzadas, no pueden tener temas de data, no pueden tener temas de analítica dentro de sus emprendimientos, dentro de su empresa. Incluso ustedes pueden simplemente, dentro de la misma universidad, ustedes pueden hablar, por ejemplo, con el equipo que se encarga de las comunicaciones de publicidad. El equipo de publicidad ya tiene decisiones de debemos aparecer en estas redes sociales, debemos salir con esta frecuencia, la audiencia que nos responde es esta audiencia. Todo ese tipo de decisiones son de analítica. Y usualmente uno que pensaría, no, un equipo de comunicaciones, pues qué va a tener esos estadistas y qué va a tener todo ese tipo de conocimiento. No, eso es analítica, que gracias a Dios tenemos fortuna de que hay herramientas que ya nos integran la analítica, por así decirlo, orgánicamente. Ejemplo, tenemos las redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos cuando ustedes diseñan páginas web, incluso tenemos el mismo Excel, que ya traen adentro todo el tema de la estadística para nosotros no preocuparnos por allá y enfocarnos es en qué valor le encuentro, cómo lo llevo a una acción y esa acción qué retornos positivos o negativos me va a traer.
Excelente. Me gusta la explicación amplia y suficiente para la comprensión de todo el mundo, pero también me gusta a mí, o creo que a nuestra audiencia le gusta casos prácticos. No sé si usted pudiera referirme exactamente como la información, cómo le llega en su labor diaria, qué hace con esa información, digamos como una estructura de labor, como algo técnico para referenciar todo lo que nos ha explicado.
Bueno, para contextualizarte, por ejemplo, un tema que estoy seguro que todo el mundo ha revisado actualmente en redes sociales, en noticias, está el tema de la venta del SOAT y el tema del fraude en el SOAT. El SOAT es un producto que es obligatorio y que para mantener una competencia libre, pues todas las aseguradoras o las que decían ofrecerlo, lo ofrecen siempre y cuando conserven la misma tarifa. Sin embargo, el tema con el SOAT está en que el fraude en el SOAT no es que tú compres un SOAT que no sirva, sino que haces que el SOAT te pague cosas que no corresponden a un accidente de tráfico. Ejemplo, esto es un caso muy común, una persona que se quema con el exhausto de una moto va al médico y dice, no, es que me quemé en la cocina, pero pásemelo por el SOAT, y el SOAT no te hace una averiguación previa del accidente, simplemente lo pasas y la aseguradora tiene que pagar ese accidente así no se haya debido a nada de tránsito. Estamos trabajando en un proyecto de área sobre todo ese tema de cómo crecemos las ventas del SOAT sin disminuir significativamente el costo del riesgo. Es decir, yo puedo vender abiertamente, pero pues si yo sé que me van a hacer fraude, no le voy a acabar perdiendo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros que tomamos todos los SOAT que se emitan en una semana particular. De esos SOAT determinamos dónde están ubicados, cuánto cuestan, a qué vehículo corresponden, y luego en una o dos semanas revisamos si, por ejemplo, ese SOAT ya pasó algún siniestro y empezamos a determinar un perfil de, venga, las personas de estas ciudades, las personas de estos vehículos, las personas de estas edades son las que me están causando problemas en temas de fraude. ¿Esto para qué sirve? Aquí es donde viene el componente importante que yo te digo de hablar con las personas que venden el SOAT, porque si yo me quedara con los números que digo, no le venda a estos SOAT, pero pues por legislación no se puede hacer. Nos vamos con las personas que administran el canal comercial del SOAT y empezamos a revisar alternativas que nos permitan controlar ese tema. Alternativas como, bueno, ¿qué tal les parecería si, por ejemplo, en un punto físico solamente se pueden vender tantas pólizas en tanto tiempo? Porque a partir de los datos, esto nos dice que más de dos vamos para pérdidas, por darte un ejemplo. O que una sola persona pueda realizar tantas compras en tanto tiempo, porque nos damos cuenta que si una sola persona compró 60, 80, pues corresponde a un caso de un revendedor y nos vamos a aumentar el riesgo. Luego, ¿qué hacemos? Empezamos con una de esas ideas que se nos ocurrió, la aplicamos en una población pequeña, hacemos un experimento y vamos midiendo. Conforme vaya saliendo ese resultado, ya decimos, venga, sí nos funcionó, pero no nos funciona en estas ciudades, porque en estas ciudades resulta y pasa que los puntos de venta son bombas de gasolina que siempre venden muy grandes. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ir haciendo? Y es un proceso donde tú vas tomando la información, creas ideas, ejecutas ideas, ves la reacción de esas ideas y vuelves y empiezas. Es un proceso cíclico que nos lleva a tomar decisiones y que en este caso, pues digamos, en el caso de la aseguradora, nos ha logrado tener un crecimiento sostenible en el producto sin aumentar la cantidad de riesgo. Si yo te hablara directamente de ventas en función del riesgo, te podría venir a la mente una regresión lineal multivariable, te podría venir un tema de, qué sé yo, análisis jerárquico, análisis factorial, que es estadística avanzada, pero fíjate que, como yo te lo he comentado, la solución analítica es esas cuatro etapas que denominamos en esta sesión. Toma de datos, creación de ideas, aplicación de ideas, medición de resultados y vuelvo y empiezo el ciclo. Y la analítica, por eso se considera siempre el ciclo de la analítica dentro de las empresas, porque siempre es un proceso de evaluar, medir, probar y volver a empezar. Porque los óptimos, así como la sociedad cambia, los óptimos van a ir cambiando y nunca vamos a tener como la respuesta universal, la panacea a un problema, pero la analítica nos ayuda siempre a estar llegando a esa solución e irnos adaptando conforme cambian las condiciones del negocio y de la sociedad. Porque puede ser que en algún momento, creo que han podido leer que quieren retirar, por ejemplo, el SOAT de algunas aseguradoras, o por ejemplo, que quieren reglamentar la cantidad de veces que se puede solicitar un siniestro mediante el SOAT, poder llegar a decir, bueno, ahora que va a cambiar esto, vamos a volver a medir, vamos a proponer ideas, vamos a ver cómo nos recuperamos de esa nueva medición. Ese es el proceso de analítica que se desarrolla normalmente dentro de una empresa, pero fíjate que si yo lo llevo a un negocio más pequeño, ejemplo, una panadería de barrio, ese mismo proceso tú lo podrías hacer cada vez que saques un nuevo pan o cada vez que veas que los insumos están mucho más caros, ¿qué alternativas puedo tener para seguir con la producción y los ingresos que yo actualmente tengo?
Interesante, casi estamos hablando del método científico. Entonces, ver cómo lo que ya existe se puede aplicar con herramientas nuevas, pero siempre es el método científico. Observación, análisis, prueba, ensayo, error, volver a comenzar. Entonces, nos queda muy claro. Vamos a tener un espacio en 3 minutos, pero quisiera que nos comentara, por favor, qué herramientas tecnológicas utilizan. Es claro que el cuaderno sirve, que los apuntes, digamos, el inventario, el stock para saber qué existe en una panadería. Pero, ¿qué herramientas tecnológicas utilizan ustedes y si de pronto utilizan inteligencia artificial? 3 minuticos para que nos explique eso.
Listo. Te sorprenderá y actualmente hay mucho contenido en redes, muchos memes y demás, pero una de las herramientas pilares para aplicar analítica a cualquier escala es una hoja de cálculo. Excel es el primer visualizador que tú tienes para poder ver la naturaleza de los datos y hacer análisis muy básicos. Créeme que a veces problemas que uno creería que requieren análisis estadísticos avanzados, tú los puedes solucionar con una tabla dinámica. creando un resumen de datos, tú puedes obtener la cantidad de información más grande que tú puedas imaginarte. Incluso muchas veces, cuando te venden un problema, si tú lo sabes resumir en Excel, automáticamente te das cuenta que no es tan problemático como te lo están vendiendo, porque a veces te pueden decir esto nos ha afectado en 1,000 personas, pero cuando te das cuenta no son 1,000 personas, sino son solamente 500 personas. Las otras 1,000 fue que tuvieron otro problema. Entonces, la herramienta básica en mi recomendación siempre es una hoja de cálculo. Pues tenemos Excel para cualquier aplicación que esté basada en la nube, o incluso para uso personal tenemos la aplicación de Google, Google Sheets, que también es práctica, tiene una interfaz un poquito más complicada, pero se puede usar. Después de ese nivel como exploratorio que podemos hacer en Excel, podemos usar herramientas estadísticas. Hay mucho software libre que nos permite hacer análisis un poquito más avanzados, como lo es, por ejemplo, el paquete estadístico R, como lo es, por ejemplo, ahorita que mucha gente está usando programación en Python, programación en Java, que nos permiten ya realizar la estadística un poco a mayor nivel. Y finalmente, ya si tu desarrollo requiere tecnología un poco más avanzada, manejo de APIs, conexión a diferentes herramientas, articuladores de comunicación y articuladores de información, digamos que en ese caso ya necesitas una plataforma tecnológica un poco más avanzada, pero fíjate que eso solo es necesario para la implementación como tal. Si tú solamente quieres el proceso de revisar los datos, análisis de datos e incluso proponer estrategias, se puede hacer muy fácil con una herramienta tan simple como es una hoja de cálculo de Excel bien programada. Y si ya necesitas algo un poco más profundo, usando software libre estadístico como lo es el paquete R o como lo es el paquete Python.
Excelente. Entonces, en este momento tenemos un intermedio, un espacio institucional. Los invitamos a que escuchen lo que nos tienen que comentar y volvemos en unos minuticos. Muchas gracias.
Así es, hacemos una breve pausa en este programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional llamado Mundos sin Fronteras, hoy con un tema muy interesante hablando acerca de la analítica y la ciencia de datos. Y como ya nos lo explicaron nuestros invitados, cómo coger esos datos para convertir ideas en acciones y reacciones, ¿no?, en las decisiones estratégicas de nuestras empresas, es decir, que no sean solo datos allí con los cuales tal vez no vamos a hacer nada, sino que realmente se pueda usar toda esta información. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Corporación Universitaria Republicana, como U Republicana o como U Republicana Radio, para que estén atentos acerca de todos estos eventos académicos, foros, seminarios, nuestros programas en vivo y, por supuesto, nuestros seminarios y eventos también en vivo que se transmiten a través de nuestras redes sociales o canales oficiales. Recuerdo también que si usted quiere estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo haga con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana, más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional, y ustedes disfrutan a esta hora de la programación en vivo y a través de nuestro Real Audio y a través de nuestro live de Facebook de U Republicana Radio. Más información en www.republicanaradio.com. Continuamos con la segunda parte de Mundo sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, con un tema bien interesante que tiene que ver con la analítica y la ciencia de datos y cómo poder aplicar estos datos de una forma real para solucionar problemas de nuestras empresas o tomar buenas decisiones. Nuevamente le damos paso al profesor Héctor Porras, quien el día de hoy nos acompaña moderando este programa. Adelante, profesor.
Muchísimas gracias. Continuamos entonces. Ya sabemos la técnica, ya sabemos lo que hace, ya nos explicó muy bien de qué consta, quién lo puede aplicar, la amplitud del conocimiento que hay que tener. Y realmente nos queda muy claro que desde el emprendimiento de la niña que vende las galletas de los Boy Scouts a las multinacionales, es fundamental que las herramientas de lo que avanza, pero siempre se ha tenido que utilizar este estudio para tomar decisiones propias, pero me imagino que hay barreras. ¿Qué barreras usted nos puede decir que ha podido observar de pronto en esa empresa que trabaja, que me imagino que ese aseguramiento es muy grande? ¿Qué barreras encuentran las empresas, las personas en general, para comenzar a hacer este análisis, pues, acorde a lo que se necesita?
Bueno, una de las barreras más grandes y tal vez que parece un poco más sorprendente es que la información se guarde completa y se guarde de una forma que sea de fácil consulta. Usualmente uno creería que eso es algo que uno da por sentado en todas las empresas, pero es bastante difícil. No están, actualmente no existe la cultura en las empresas de guardar la información de una manera eficiente o de guardarla completa. Voy a ponerte el ejemplo más típico del mundo y es, por ejemplo, la cantidad de personas a las que les venden un producto en cualquier sector que no tienen datos de contacto suele manejarse en las empresas entre un 40 y un 50%. Esto es muy crítico porque imagínate lo que es tener, por ejemplo, un crédito hipotecario y que el banco con el que lo tengas no se pueda contactar contigo para contarte novedades, para contarte que te pueden alargar el plazo, para contarte que el seguro que tienes asociado al crédito cambió porque no tiene tu correo. Entonces nos encontramos frente a una barrera de no hay disponibilidad de los datos o los datos están desorganizados. Créeme que, por ejemplo, yo que trabajo fuertemente con el área de mercadeo, temas tan básicos, sé que esto suena un poco como loco, pero es la realidad de todas las empresas, que en los números de celular no te guarden números de celular, sino números fijos. Por darte un ejemplo, eso uno puede decir, ah, pero qué importa, es un número. Sí, pero si yo te tengo que mandar un mensaje de texto, porque, por ejemplo, en el caso de un seguro, tú solicitaste una grúa porque te varaste y el mensaje es el que te confirma que ya va la grúa y no puedo porque tengo tu teléfono fijo, es un tema muy grave. Entonces nos enfrentamos también a no se guarda la información, se guarda por fuera de los esquemas y ya desde un punto más técnico es se guarda en formatos súper desorganizados. No te miento al decir que, por ejemplo, hay información que se guarda es en texto plano. Imagínate tú abrir, no abrir un Excel, sino abrir un Word, donde esté toda la información del cliente. Eso en temas prácticos es muy difícil tú encontrar información. Si tienes que buscar 5,000 clientes, por ejemplo. Incluso dentro de las empresas que ya tienen una analítica un poco más desarrollada, existen oficinas de datos cuya única función es organizar la información para que otras áreas la puedan consultar. Ese es un tema relativo a los datos. Y hay otro tema que es importante notar y es que la reticencia a manejar el tema de los datos en muchas empresas. Es un tema ya de cultura organizacional, pero muchas áreas no están empeñadas, no saben administrar el tema de las decisiones basadas en datos. Sonará un poco curioso, pero hay áreas, hay operaciones que no les gusta que las midan. ¿Por qué? Son áreas muy tradicionales, son áreas que están empeñadas en funcionar siempre de la misma forma, en pensar, yo esto lo he hecho así por 15, 20, 25 años y así ha servido. Cuando tú llegas y les vas a decir, mire, es que ahora le voy a empezar a medir este tema, puede considerarse en cierto modo como un ataque, como una forma de decir, usted no lo está haciendo bien y por eso tengo que medirlo. Y existe cierta reticencia para adaptar ese tipo de soluciones analíticas, porque es decir, aquí es un tema más de cultura organizacional, es entender que el cambio es una necesidad en cualquier organización, por grande o pequeña que sea. Y el hecho de que algo se haya hecho por 15, 20, 30, 50 años de la misma forma no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo. Ese fue el principio de la revolución industrial. Teníamos todo el tema de las maquinarias operadas por las personas y podríamos haberlo seguido, pero alguien dijo, no, venga, si utilizamos máquinas nos puede ir un poco mejor. No siempre como han funcionado las cosas es la mejor forma de funcionar o es la mejor forma de adaptarse a las cosas. Sin embargo, todavía se suele observar ese tema de reticencia. Se suele también observar ese tema de miedo. Lo que yo te comentaba, que data, analytics, el hecho de que esté en inglés como que mucha gente lo asusta. Y particularmente, por ejemplo, en el caso de la pequeña y mediana empresa aquí en Colombia, es un tema que no se tiene muy en cuenta. Si tú te fijas, dada la alta tasa de, digamos, pues por así decirlo, de no éxito de muchas pymes que se crean aquí en el país, parte de esas pymes se basan en porque ellas nunca han llevado un registro juicioso de la información y han podido tener control sobre ese tipo de cosas. Es muy difícil tú, por ejemplo, tener una tienda si tú no sabes cuánto estás vendiendo o a cuánto te están comprando o este producto sí funciona o este producto no funciona. Entonces, esos son principalmente como los principales bloques en el camino que uno se encuentra. Digamos que El único que suele requerir ese tema tecnológico que yo te mencioné ya es la estructura de almacenamiento de datos. Cuando manejas una empresa que tenga múltiples fuentes, múltiples formatos, formatos que no se hablan entre ellos, pero eso ya es una escala casi que, por así decirlo, a nivel corporativo. Si tú tienes una pyme, si tú tienes un emprendimiento familiar y no estás guardando la información de la forma que a ti te sirva, fíjate que pues ahí simplemente tú no estás teniendo en cuenta el valor de los datos y la guardas porque te toca o la guardas porque sí, pero no puedes aplicar la analítica en ese caso, simplemente porque te demorarías más tiempo desorganizando y reorganizando las cosas que de verdad buscándolas.
Nos quedó muy claro que la data y la analítica es para todo, para cualquier empresa, es tener los hechos puntuales, las proyecciones, tomar decisiones, análisis, prever, mirar riesgos. Y nos queda mucho más claro que no es para un sesgo del sector productivo tal, no, para todo el mundo. Pero siempre es importante que el encargado de esa información pues tenga una formación profesional. Entonces, obviamente que todas las personas tienen capacidad de capacitarse, pero por favor, si fueras a conseguir una persona, un encargado, ¿qué formación profesional o qué conocimientos previos serían exigibles para que maneje esa información?
Bueno, ahí lo puedes ver por dos aristas diferentes, y una arista ya es administrar la información como tal, pero administrar la información tal como si fuera un recurso físico. En las épocas de antaño, que por ejemplo se manejaban las personas que manejaban el archivo, que la persona del archivo sabe dónde se encuentra el libro contable de 1996. Ese es desde el aspecto de manejar los datos como un activo físico. Ese perfil suele estar manejado usualmente por ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, que ellos se encargan de esa disponibilización y manejo de la información. En el caso de la analítica como tal, no se suele hablar dentro de las empresas de un responsable de analítica. Es decir, como tener el jefe de analítica de toda una empresa, digamos que suele ser más como un cargo administrativo, pero las soluciones analíticas que de verdad tienen un impacto a largo plazo suelen manejar equipos interdisciplinares. Es decir, tenemos una persona que se encarga como tal de la analítica, realmente se encarga del manejo de la estadística avanzada y de presentar esos reportes para que todo el mundo los entienda. Pero cuando se está trabajando un proyecto analítico a largo plazo, tienes que estar con las personas, por ejemplo, del área comercial, que son las personas que van a entender tu modelo, cómo afecta las ventas y cómo afecta el retorno de la compañía. Tienen que estar las personas de tecnología, que te pueden decir si tu solución es viable o no es viable a nivel tecnológico. Tienen que estar un tema súper importante que digamos que sí amerita una sesión particular, es todo el tema de protección de datos a nivel del consumidor. Y es bueno, ¿cómo yo obtengo los datos de la forma más ética posible y cómo los uso de la forma más ética posible? Porque ¿qué pasa? Eso es algo que la legislación colombiana es extremadamente juiciosa, y es, hay determinada información que no se puede usar con fines comerciales, que no se puede usar con fines exploratorios, porque puede generar sesgos. El ejemplo más claro para las personas, por ejemplo, que estén interesadas, es la información médica. La legislación colombiana nos impide a todas las empresas, seamos una tienda de barrio, seamos una multinacional, tomar decisiones comerciales basadas en información médica que nosotros consigamos con fuentes externas. Es decir, por ejemplo, yo tengo un contrato de prestación de servicios con determinado hospital y por alguna razón conseguí la información de salud. No se puede usar con ningún otro fin. Solo el hospital lo puede usar con sus fines administrativos, sus fines logísticos y demás. Otro tema que estoy seguro que todo el mundo ha escuchado es el tema del manejo de las centrales de riesgo en productos que uno no se imagina. Creo que muchos escucharon hace algunos meses que hubo una multa de la superfinanciera a Movistar por utilizar la información de data crédito para perfilar a los clientes de campañas que no eran parte de ellos. Entonces, ese es otro componente importantísimo para tener en cuenta los proyectos de analítica, es todo el tema de protección de datos, de qué información puede usar, no puede usar. Debemos tener también gente, por ejemplo, de los equipos de mercadeo. Los equipos de mercadeo son muy importantes. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa puede haber mil ideas, pero si el cliente no los ve, las mil ideas, o sea, una idea que se quede dentro de una empresa y no llegue a clientes es una idea muerta, es un lienzo. Entonces también es importante que el equipo de mercado esté presente para decirles, bueno, esta idea, ¿cómo se la vendemos al cliente y el cliente cómo la puede entender de la mejor manera? Te pongo el ejemplo más claro. Todas las billeteras virtuales que se están manejando actualmente, que existen nuevos bancos, alternativas no bancarizadas. Si el concepto del banco sigue siendo bastante etéreo, tú sabes que la población colombiana no está el 100% bancarizada, introducir la idea de estos nuevos portafolios financieros que no funcionan como un banco, pero te ofrecen tarjetas como un banco, pero no son bancos, pero te ofrecen créditos, es muy complicada hasta para las personas que trabajamos en entornos financieros y económicos. Un buen equipo de mercadeo tiene que tomar esa información y poder vendérsela a cualquier persona que esté interesada. Es decir, mire, va a tener estos beneficios y ya, que el cliente pueda sentirlo tangible y pueda sentirlo práctico para él. Por eso la analítica, si bien hablamos de la estadística y demás, llevarla a la vida real siempre te va a requerir un equipo multidisciplinar que te entienda. ¿Qué resultados te dio el modelo estadístico o la simple visualización? ¿Cómo llevar los resultados a la acción? ¿Cómo medir la acción? Esto es muy importante. Muchas veces se hacen planes de negocio, se hacen nuevas ideas, y cuando tú propones, por ejemplo, un tema que se utiliza mucho, el KPI, Key Performance Index, que te dice si una alternativa, cómo medirla y si esa medición es válida o no, a veces no se plantea. Entonces tú puedes sacar, por ejemplo, un nuevo beneficio al mercado de un producto, pero si tú no sabes cómo vas a medir si ese beneficio fue útil o no, o puedes decir, es que fue útil porque se ha vendido más, es que fue útil porque los clientes que ya lo tenían siguen con nosotros, es que fue útil porque la reputación de marca subió. Si tú no tienes un indicativo claro de cómo es que sirve, tampoco es válido un proyecto. Un proyecto que no se mida sigue siendo una idea. Incluso, pues tú lo sabes por la preparación de tesis universitarias, una tesis universitaria que no te traiga un resultado claro y medible es solamente una hipótesis. Aquí se requiere una medición estricta, definir desde el inicio qué quieres medir y ver esa medición multidisciplinar, cómo te impacta todas las áreas del negocio que estén relacionadas, cómo te impacta tan solo los canales de atención. Tú pudiste haber hecho una idea muy buena y muy económica, pero te están llamando al contact center 3 veces más porque tienen dudas. Entonces, para ese lado no fue tan bueno. O tú pudiste haber hecho una idea genial, pero no te fijaste el vocabulario, la gente la entendió mal porque puede pasar y se te aumentó tu volumen de quejas y te llegaron quejas hasta de la superfinanciera. Entonces, siempre la analítica debe considerarse en un tema multidisciplinar donde todos los agentes que estén involucrados en que la acción de verdad traiga la reacción que tú necesites tengan voz y voto más allá del conocimiento estadístico que te pueda aportar el análisis preliminar de los datos.
Excelente. Eso es lo que hay ahora, entiendo. Eso es lo que se está viendo, pero ¿qué tendencias y qué trae el futuro? Pregunto, la inteligencia artificial cada vez nos sorprende más, ya está llegando al punto que supuestamente, entre comillas, piensa, determina. Hay propuestas y la información que miramos, por ejemplo, cuando accedemos a internet, cuando miremos aplicativos como TikTok, te miran el tiempo que estás mirando, cada tendencia, te miran tus gustos y te eligen lo que tienes que ver, más lo que está en tendencia. O sea, esa inteligencia artificial va a quitarle espacio a los que hacen esos análisis. ¿Cómo proyectas el futuro?
Bueno, aquí hay algo importante de las inteligencias artificiales, que es algo que se conoce en el mundo de la estadística como entrenamiento y ejecución. Las inteligencias artificiales, desde que se programan, tú les introduces como una idea básica. Una idea básica, en el caso que tú mencionabas de TikTok, es recomiende los videos de música. Esa es tu idea básica. Eso simplemente va, le muestra a las personas los videos de música, luego adquiere información de lo que están viendo, entonces ya dice, no, muestre el 80% de videos de música, el 20% de política. Vuelve y empieza. Y ahora dice, no, no es 80-20, sino va a ser 70-30. Y continúa ese ciclo que estamos viendo ahí. ¿Qué pasa? Las definiciones de ese tema que estamos viendo ahí, sí o sí requieren que la persona que haya programado su inteligencia artificial las introduzca. ¿Y eso de dónde nace? Del conocimiento interdisciplinar de las personas que programaron esa primera alternativa. Es decir, lo que hace la inteligencia artificial, que es importante tenerlo en cuenta, es partir de una premisa básica que fue definida por un conjunto de personas e irla refinando. Ellos se encargan de ese proceso que nosotros hablábamos de acción-reacción al final del ciclo analítico, hacerlo de una forma más acelerada que si tuviéramos un equipo de personas que están midiendo al final. Y realmente el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, el tema que se habla ahorita de robots, se utiliza más es para la recolección de datos, que sea mucho más rápida, y que la ejecución de tareas desde un lado de vista tecnológico sea mucho más rápida. Porque ¿qué pasa? Usualmente cuando tú estás en una empresa muy grande que tiene diferentes frentes de tecnología, tú presentar una idea de tecnología, que tu idea sea prioritaria, que tu idea se ejecute, es un proceso de meses. Incluso en empresas muy grandes puede llegar a ser años si es un cambio muy drástico en plataformas. Estos robots, esta inteligencia artificial, se utiliza sobre todo es para que esos procesos tecnológicos puedan ejecutarse de una forma mucho más rápida y sea mucho más frecuente. Sin embargo, ¿qué pasa? El análisis que hacen las máquinas, nos quedaríamos en ese análisis estadístico que hablábamos en la primera etapa. Pero ese análisis no tiene en cuenta todos los otros temas del negocio, todos los temas de conocimiento de cliente. Se puede hacer a nivel de robots, pero son inteligencias artificiales que tomarían mucho tiempo, requieren mucho desarrollo. A nivel tecnológico, muchas compañías, si tú tienes, por ejemplo, si tú operas un, no sé, por ejemplo, un centro de telefonía, tus desarrollos tecnológicos siempre van a estar centrados en darle al cliente la mejor experiencia con su telefonía. Tú no puedes justificar, bueno, es que estamos teniendo un problema en toda la red del país, pero tenemos un robot que nos evalúa súper rápido en Facebook. Pues digamos que no sería un conocimiento estratégico para lo que tú estás interesado en hacer. Entonces, si el tema de robots, automatización, inteligencia artificial, está enfocado en optimizar el pedazo de acción y reacción, para que tú puedas ir accionando mucho más fácil, pero sí es necesario que en el futuro las compañías adquieran un poco más de como de aceptación al tema analítico y que lo logren ver como yo te lo estoy mencionando. No es un tema de necesitamos analítica, vamos a contratar a 3 estadistas y que ellos hagan lo que puedan. No funciona así. Es un tema de cómo yo incorporo dentro de la cultura organizacional el tema de la analítica. Incluso si tú revisas algunas publicaciones extranjeras, se habla de el porcentaje de madurez analítica en muchas compañías, e incluso no existen compañías que lleguen al 100% de madurez analítica. A ti te sorprendería, la última vez que revisé, creo que Google estaba en un porcentaje cercano al 84% de madurez analítica. Es decir, sí, están incorporando muchas medidas, pero no todo el mundo está adepto a esas medidas. Y vienen desafíos aún más interesantes, y es, por ejemplo, cómo aplicamos la analítica para temas que uno normalmente no le aplicaría tanta ciencia de datos. Ejemplo, ¿cómo aplicaría analítica el área de talento humano de una empresa para garantizar que las personas nuevas que lleguen se queden más tiempo? Porque, por ejemplo, tienen un porcentaje muy alto de rotación. Volvamos al ejemplo de los contact center. O, por ejemplo, ¿cómo usa la analítica el equipo de jurídico para determinar qué casos requieren o no requieren la evaluación de un abogado de una forma más juiciosa que una PQR que te pueda atender un agente? Ese tipo de madurez analítica, fíjate que son temas que usualmente uno no considera en una empresa. ¿Yo cómo lo podría tener en cuenta? Y hacen falta dentro de una empresa porque nos pueden dar soluciones a problemas que usualmente no consideramos importantes o que incluso no consideramos. Temas tan simples como, por ejemplo, dentro de un colegio, yo cómo ubico las mesas de la cafetería y cómo garantizo que la llegada de los alimentos sea la hora idónea para que la persona pueda preparar todo lo que tenga que preparar para los alumnos de diferentes edades, por darte un ejemplo. Todo ese tema de analítica es cómo tomo un problema que incluso puede parecer que yo no necesite datos o yo no necesite estadística y lo llevo a ese lado de los datos. Porque fíjate que para todos los problemas que yo te acabo de mencionar, usualmente los datos no se registran o consideramos que son muy difíciles, o pues que eso se puede seguir haciendo así porque no me perjudica mucho la operación, pero se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Si yo tengo esos datos, si los analizo y voy haciendo planes de acción-reacción frecuentes que me den resultados a largo plazo. Y lo último que es importante es aceptar, porque esto digamos que es algo, pero esto trasciende la cultura organizacional, casi que es cultura colombiana, y es dentro de esta etapa de experimentación, como dice el método científico, una respuesta posible es que no hay diferencia. Entonces nosotros pudimos haber hecho toda una estrategia, ejecutarla y darnos cuenta que no hay diferencia con lo que se está haciendo actualmente. ¿Qué pasa? Muchas empresas te van a considerar que eso fue un fracaso, que porque perdimos el tiempo haciendo eso, al final no dio diferencia. Esa no diferencia es un aprendizaje, porque te puede enseñar, yo ya probé que los tiempos no son lo que me afecta, ahora vamos a probar los costos. Que si después me hablan de los tiempos, ya tengo los datos para decir que no afecta. Pero hasta que tú no tengas los datos, hasta que tú no tengas la medición, pues no puedes presentar ese tipo de ideas. Y ese tipo de no hay diferencia, que es como el resultado, usualmente uno siempre pelea en su tesis o que uno siempre pelea en la estadística convencional, a veces te aporta más valor que si hubiera una diferencia, porque te ayuda a diferenciar qué sirve, qué no sirve y qué tiene un efecto de verdad significativo frente a cosas que a mí sí me interesan cambiar. Eso es a lo que se dirige ahorita más la analítica. Fíjate que no es hacia un lado tan tecnológico, tan estadístico, tan avanzado, sino realmente es un cambio de cultura organizacional y la incorporación de esas técnicas en todos los aspectos que tenga una empresa, para así ya después llegar a un nivel tecnológico, estadístico mucho más avanzado. Hay que dar siempre los primeros pasos.
Es claro, y como lo presenta, se vería muy fácil. Pero es como si yo le dijera a un futbolista profesional y me dice, para cobrar un tiro libre, simplemente se para uno, hace el análisis. No es tan fácil. La pregunta final, ya estamos terminando, para tres minuticos, por favor, es, no sé si esté empapado en este momento, ¿cómo está la formación dentro de los centros universitarios acerca de la analítica y de la data? Y ¿cómo podría la gente, si hay cursos, si hay, porque la experiencia lleva a todo esto, pero hay unos conocimientos básicos y así uno no necesite, digamos, haya equipos interdisciplinarios, pues siempre va a estar la persona que es que mire las estadísticas, que refiera las tendencias, que lleve. Entonces, ¿cómo ve esa formación desde los centros universitarios? Si tiene ese conocimiento y cómo se podría llegar a eso. De pronto dentro de la misma empresa, cuatro minuticos para terminar.
Bueno, fíjate que el componente estadístico suele ser parte de todas las carreras. Por ejemplo, mi hermana estudió un tema relacionado con lenguajes y ella vio la materia de estadística. Entonces, el tema de estadística cada vez se va haciendo presente en más facultades, en más áreas, y dependiendo del área en el que tú estés, se le agrega o se le disminuye niveles de complejidad. Pero ¿cuál es el tema que se considera actualmente como lo importante en la educación? Es que todo el mundo te maneje unas definiciones básicas sobre estadística, que tú puedas ver un conjunto de datos y puedas al menos determinar esto es muy grande o esto es muy pequeño para lo que a mi negocio se refiere. En temas de formación, digamos que aquí en Colombia ya muchas universidades están empezando a abrir sus maestrías en temas de analítica, en temas de análisis de datos, en temas de ciencia de datos, en temas de ingeniería de datos, que ya se refiere un poco más a lo que yo te mencionaba del dato como un activo físico, más que como un elemento de valoración. Pero para todos los interesados, incluso dentro de la plataforma de Google, Google tiene actualmente una plataforma de learning que ofrece cursos gratis sobre temas de analítica, sobre soluciones analítica. También encontramos mucho material. Ustedes saben que ahorita hay muchas micro courses en plataformas como Coursera, como Platzi, que realmente, si ustedes observan, no los van a hacer expertos en temas estadísticos, porque digamos que para eso hay una especialización particular, pero sí les ayudan a profundizar ese camino que hemos visto actualmente de tomar el dato, analizar el dato, proponer estrategia, acción y reacción. Ya les ayuda a proponer eso un poco más, de una forma un poco más esquemática. Hablamos de, por ejemplo, el concepto que hablábamos de que es un KPI, de que es un OKR, para poder medir esas alternativas. Y lo que se encargan todos esos cursos es cómo darles a ustedes esa estructura mental para trabajar en proyectos de analítica. Pero pues quiero que les quede la conclusión de que esta estructura mental no es un modelo del MIT, no es un modelo de Yale, es un modelo que parte muy orgánicamente de cómo los seres humanos solemos encontrar las soluciones a problemas cotidianos. Es simplemente yo veo, yo aprendo, yo hago, yo mido, repetido muchas veces y llevado al área de mi expertise. Así que si ustedes son financieros, son administradores de empresas, pero tienen su emprendimiento de comida, pero tienen su emprendimiento de moda, para lo que ustedes hagan, incorporen esa estructura que vimos hoy de analítica, tan solo con ese esquema básico que hablamos hoy de poder revisar los Excel, poder revisar casi que los cuadernos contables si los tienen, tomar esas decisiones y accionar, y verán que con eso no solamente van a tener resultados financieros, resultados de lo que ustedes quieran, sino que van a ir adquiriendo una cultura analítica que a nivel mundial se ha vuelto una prioridad. Empezar a trabajar los va a poner al nivel de empresas a nivel mundial que ya consideran la analítica en este esquema como algo prioritario, y pues les van a agregar un valor impresionante a sus alternativas.
Bueno, agradecer. Siempre es un placer y un orgullo hablar contigo, hijo. Espero sea para el beneficio de todo el mundo, y con estas palabras terminamos este espacio. Muchas gracias.
Agradeciéndole a nuestros invitados por acompañarnos en este espacio. Esperamos volverlos a tener muy pronto en Mundo Sin Fronteras, a César Porras y al profesor Héctor Porras también. Pues qué chévere que nos acompañen en estos espacios y nos ayuden también a obtener nuevos aprendizajes frente a las dinámicas nuevas, ¿no? En este caso, pues todo el tema de la ciencia de datos, que es algo que llegó para quedarse, al cual pues muchas personas aún no le prestan atención. Y yo quisiera hacerle una pregunta muy rápidamente a César Augusto Porras antes de cerrar el programa, relacionada con el tema de la analítica de datos, y es: ¿cómo lograr persuadir a un empresario al dueño de un almacén, de una pyme, para que realmente vea en el tema de la ciencia de datos pues una gran posibilidad? Porque muchos, sobre todo muchos empresarios de pymes o de esas tiendas pequeñas, de estos locales comerciales, se niegan a ese tema de la analítica de datos, porque ya vienen pues con un modelo de negocio de muchos años, y a veces persuadirlos para que ingresen en estas dinámicas es complejo.
Bueno, en ese caso, mi recomendación prioritaria es hablar con la persona de un problema que hasta la fecha no ha podido solucionar con su conocimiento, por así decirlo, tradicional. Es decir, si bien lo que hablábamos, una persona de una tienda está acostumbrada a llevar las cosas de cierta forma, siempre hay un aspecto, siempre hay un tema que o no le ha prestado atención o no ha tenido las herramientas para solucionarlo e implementar ese ciclo analítico básico del que estamos hablando. Créeme que es muy interesante en el ciclo analítico que en la primera etapa, que es la etapa de medición, si nunca se ha hecho, esas personas, esos empresarios suelen aprender mucho de cómo se mueve el negocio de verdad al momento de medir, porque son personas que están acostumbradas a recibir, por ejemplo, un flujo de caja constante, unas ventas constantes, pero apenas ellos empiecen a medir ese aspecto de problema, ellos inmediatamente le encuentran valor. Créeme que aquí en la compañía donde yo trabajo ha pasado eso muchas veces, personas que dicen, no, pero eso para qué, no, pero eso no sé qué, y tú aprendes a ver correlaciones, aprendes a ver relaciones causa-efecto tan interesantes que apenas las observas, le encuentras el valor a ese proceso de analítica. Y puede ser gente de todos los sectores. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en proyectos con Transmilenio, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con aerolíneas, he tenido la oportunidad de trabajar incluso en un proyecto con tiendas de barrio, que apenas tú les muestras esas mediciones muy básicas con conclusiones que ellos no se esperan. A veces tú le puedes decir a un tendero, mire, los días que usted más vende productos de grano son los miércoles. ¿Qué le recomendamos? Hágase una oferta de productos de grano los días miércoles y verá que con eso aumenta sus ventas. Y le funciona, ya con eso ellos se van a dar cuenta, uy, ya no solo miremos los miércoles, miremos todos los días todos los productos. Y con abrir esa llavecita pequeñita, se llenan de ideas, se llenan de expectativas, y es un camino que solo va de ahí para adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, César Augusto, por la respuesta, y esperemos que en realidad pues estas dinámicas se sigan implementando, pues obviamente en las nuevas empresas, pero también en las antiguas, para que no desaparezcan, porque pues sabemos que hay muchos negocios de muchos años pues que merecen permanecer allí por los grandes sacrificios que han hecho durante su vida para permanecer allí en ese negocio, ¿no? Y ser parte de la economía activa, en este caso del país. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.
Siempre es un gusto, y sobre todo con el acompañamiento y del compañero Orley, muchísimas gracias. Espero nos veamos pronto.
Igualmente, gracias a todos los que estuvieron allí conectados a través de este en vivo, a través de nuestro live de Facebook, pero también a través de nuestro Real Audio en www.republicanaradio.com. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como U Republicana Radio, como U Republicana o como Corporación Universitaria Republicana, y estar atentos y pendientes de todas estas diferentes transmisiones que hacemos a través de U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana lleva más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente, y es vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Es una institución de educación superior. Mayor información sobre los programas de pregrado y de posgrado en www.urepublicana.edu.co o escribiéndonos vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
Urepublicana Radio.